La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia.
Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires. En cada semana vamos tratando distintos temas, intentando acercar la mirada de la facultad, el conocimiento académico y el saber y la experiencia de las organizaciones sociales en cada tema que vamos eligiendo. Si alguien quiere ya comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro mail, que es elpuente@sociales.uva.ar, a través del Facebook, que es Facebook/El Puente Radio, allí nos pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, sus pulgares arriba. También pueden seguirnos por Twitter en @ElPuenteRadio. Y en el programa de hoy vamos a estar hablando de cárceles, el sistema carcelario en la Argentina. ¿En qué estado estamos? Para eso ya estamos en compañía de nuestra invitada Alcira Daroque. Así que ya arrancamos El Puente de la siguiente manera.
El Puente. Un espacio para el intercambio de ideas.
Muchas noches, también te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe, también fue mi último amor. Yo te había jurado, ella no robaría. Yo no quería terminar así. No llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Hay un lugar.
Ataque 77 con espadas y serpientes para arrancar el tema de hoy del puente. Vamos a estar hablando, como decíamos, de la situación del sistema carcelario en la actualidad. Situación habitacional, sobrepoblación, régimen disciplinario, abusos de autoridad, torturas, muertes, las salidas transitorias. El tema es complejo, es amplio y para eso ya estamos en compañía de la profesora Alcira Daroque. ¿Qué tal, Alcira?
¿Qué tal? Muchas gracias.
Muchas gracias por haber venido aquí al puente. Alcira Daroque es socióloga, es directora de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, es coordinadora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos en el Instituto Gino Germanis de la Facultad. Por 20 años fue coordinadora de la carrera de Sociología en el programa UBA 22 de Educación en Cárceles de la UBA y es investigadora también de la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre muchas otras cosas.
Sí, así es.
Así que gracias por venir a traernos un poco de luz para entender este tema del sistema carcelario que tiene cada vez más... si se quiere, víctimas, ¿no? Uno de los casos emblemáticos, que se puede decir, de este año fue el caso de Patricio Jonathan Barrios Cisneros, ese joven de 26 años que el 28 de enero de este año recibió una terrible golpiza por parte de 10 carceleros en la unidad 46 del partido de San Martín y que después se dijo que se dio la cabeza contra las rejas y se suicidó. Bueno, ese es uno de los tantos casos que después vamos a ir comentando en el programa de hoy, pero para introducir y para empezar a arrancar, preparamos un audio con algunos testimonios para que podamos retomar.
Una unidad penitenciaria en condiciones de hacinamiento y donde además se reproduce un sistema jerárquico, una organización de la vida social que lo que hace es reproducir el modo de vida del mundo de la delincuencia, y en este caso agravado porque en la cúpula de ese sistema jerárquico estarían funcionarios públicos. Es un sistema de ese tipo, lo que hace es reproducir la vida de los delincuentes, es reproducir delincuentes, generar más delincuentes, en vez de reeducar y preparar para la reinserción de los detenidos.
Las instituciones públicas tienen que propender a disminuir los niveles de violencia en la sociedad. Y estas cosas que estamos viendo en las cárceles, lejos de propender a la disminución de la violencia, son parte del problema e incrementan los niveles de violencia.
Concretamente, todo lo que hace el Servicio Penitenciario Federal es gravísimo. Es gravísimo porque prácticamente son campos de concentración. Uh-huh. Son campos de concentración porque la tortura es regular. Son campos de concentración porque esto no es un hecho casual, sino que es sistemático. Y aparte de eso, es secreto porque sucede puertas adentro y la gente está en absoluto estado de indefensión.
Hay una desidia desde el punto de vista administrativo político y hay una gran desidia y complicidad del Poder Judicial. Las dos cosas se dan.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un fallo excelente y pautó determinadas medidas para el gobierno provincial. En parte se ha cumplido, como por ejemplo es limitar las detenciones en comisarías. Pero se trasladó a las cárceles con mayor hacinamiento en las cárceles porque no se ampliaron las plazas. Hoy día tenemos más o menos 29.500 presos en toda la provincia de Buenos Aires, de los cuales menos de 1.000 están en comisarías. Pero no hay un cumplimiento de la provincia y los tres poderes del Estado están en deuda con ese fallo de la Corte.
Ahí escuchábamos al periodista Luis Brusten en primer lugar, luego al periodista y presidente del SAILS Horacio Berbisky, a Gladys Rodríguez, dirigentes de SAINUCO, el Organismo de Derechos Humanos de Neuquén, y por último a Hugo Cañón, copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria. En el audio se escuchaban que la cárcel produce más violencia, que genera más delincuentes, que hay cada vez mayor hacinamiento. Entonces, ¿para qué sirve la cárcel, Alcira Daroqui?
Bueno, la cárcel sirve. La cárcel es muy útil, depende de dónde lo queramos ver.
Bien.
Si lo vemos de acuerdo a los fines manifiestos de la cárcel, uno podría decir que la cárcel está en deuda, que fracasa. Foucault decía que la cárcel nacía con su propio fracaso. En términos de los fines manifiestos. Ahora, indudablemente la cárcel, que es una institución relativamente nueva, porque tiene solo 300 años, en la historia no es tanto, fracasó, entre comillas, estoy diciendo, con relación a sus fines manifiestos, desde su nacimiento. Y sin embargo, casualmente, algo que fracasa, se expande, crece, aumenta la cantidad de gente que está dentro de ellas, aumenta la construcción carcelaria. Por lo tanto, entonces hay que preguntarse si realmente fracasa.
Cumple una función.
Evidentemente cumple una función dentro del orden social dominante. Sabe, cualquiera que va a la cárcel, nosotros somos de los que vamos y pisamos las cárceles, entramos a las cárceles. Bueno, uno puede decir una verdad de perogrullo y que puede sonar muy, muy del sentido común, pero no me parece mal reafirmarlo. La cárcel cada vez es más oscura, más joven y más pobre. ¿Sí?
O sea, los que están dentro de la cárcel...
Históricamente los que están dentro de la cárcel pertenecen a sectores sociales pobres y no son los únicos que delinquen, eso... digamos, tenemos que tenerlo bien claro. Así que evidentemente tiene una función social y sobre todo una función política.
¿Cuál sería?
Es justamente de separar los ilegalismos de la delincuencia, ¿no? Hay algunos que, en tanto se los tipifique como delincuentes, el sistema penal los va a perseguir desde la cadena punitiva establecida en su primer eslabón con la policía, luego la justicia y el último es el encierro punitivo, a perseguir a algunos y a otros los va a dejar afuera. A algunas va a haber tolerancia para algún tipo de delitos o de ilegalidades e intolerancia para otros. Pero, digamos, esta es una forma de administrar dentro del orden social lo que vendría a ser aquello que violenta la ley penal. y al mismo tiempo, de alguna forma, disciplina y en términos de orden a ciertos sectores sociales que pueden transformarse en sectores molestos, en sectores amenazantes, en sectores denominados como el viejo positivismo criminológico peligrosos. Y tiene esa función, y por lo tanto con esa función son muy pocas las cosas que uno piensa que se pueden hacer para cambiar esa cárcel, ¿no?
Bien, pero además otra de las cosas que se decía en el audio es que genera mayor delincuencia, porque por ejemplo el caso que mencionábamos antes de Barros Cisneros, que el hermano había denunciado al Servicio Penitenciario Bonaerense por encargar las salidas para ir a robar.
Sí, esos son los casos más emblemáticos, ¿no? Uso de las personas detenidas para ir a robar afuera, son casos como más emblemáticos, pero en realidad dentro de la cárcel es todo un sistema de producción de delitos. El mercado ha entrado fuertemente dentro de la cárcel. Para todo hay que conseguirlo a través de... Todo es mercancía dentro de la cárcel.
Por ejemplo,
todo. Las visitas es mercancía, conseguir un día más de visita, conseguir un mejor alojamiento en un pabellón para que no lo maten en el pabellón que está, o no ejerzan violencia, o para comer un poco mejor.
Hay que pagar.
O hay que pagar o hay que negociar permanentemente algo con el servicio penitenciario. Los estados de corrupción de los servicios penitenciarios son tanto provincial, federal y demás, son bien conocidos. Basta solamente con ver qué es lo que comen las personas detenidas, cuánto sale un detenido, cuánto cuesta un detenido al estado y qué es lo que realmente come, qué remedios acceden. Uno puede ir a sanidad y encontrar que casi todos los remedios se encuentran vencidos. Es decir, esto tiene que ver además con el desprecio por esas personas, por esto considerado estos ciudadanos de segunda, esta devaluación permanente de sus derechos, esta producción permanente de precariedad y de vulnerabilidad de esos sujetos. Y por lo tanto, más allá de que lo que se produzca ahí es delito, lo que pasa en las cárceles es que hay una permanente producción de violencia. Violencia que, ejecutada por los propios funcionarios penitenciarios y habilitada por los propios funcionarios penitenciarios para el gobierno entre las propias personas presas. Entonces, esto de la violencia es lo que uno piensa que la única forma, de una mejor cárcel es menos cárcel. Porque yo escuchaba ahí en el audio que hablaban del hacinamiento, hablaban de las plazas. Bueno, a mí me cuesta mucho siempre hablar en esos términos porque eso habilita la construcción de más cárceles y eso termina siendo un negocio muy importante de la industria de la seguridad.
Claro.
Ya lo dijo hace ya mucho tiempo Neil Christie, la famosa industria de la seguridad y esto de construir más cárceles. Miren, nosotros tenemos en nuestro equipo de investigación que trabajamos con un acuerdo con el Comité contra la Tortura, la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, hicimos una investigación sobre cárceles bonaerenses, sobre institutos de menores, que acaba de salir el libro hoy, y cárceles federales, desde el Germani. La situación de hacinamiento o de gobierno de la población, para decirlo mejor, adentro de las cárceles, se maneja muy sencillamente. Uno puede ir a una cárcel y encontrarse que esa cárcel tiene 600 plazas y 500 detenidos. Entonces ya, bueno, muy bien. Entonces esta gente aquí no hay hacinamiento. Y sin embargo encontrar que desde hace aproximadamente un mes y medio, hay 5 pabellones cerrados porque están en refacción o por lo que fuere. Por lo tanto, hay una producción deliberada del hacinamiento. No es que las plazas no estén, sino que con este argumento de que algo se está refaccionando, que este pabellón se incendió, que este tiene tapadas las cloacas, que lo que fuere, hay un agrupamiento de las personas en donde se producen las condiciones de hacinamiento. El tema no es la cantidad de plazas, sino cómo se gobierna esa población. Y para eso no alcanzaría tenemos 29.000 presos en la provincia de Buenos Aires, 29.300 aproximadamente, bueno, tener 30.000 plazas y decir, bueno, listo, entonces se nos acabó el problema del hacinamiento. No, eso habría que hacer un seguimiento permanente, porque en el gobierno de las cárceles el hacinamiento se produce o es producido por el gobierno penitenciario para gestionar los espacios dentro de la cárcel, para ver cuál es el mejor lugar, el peor lugar, cuál es el lugar intermedio. Hay lugares en donde no hay hacinamiento porque las celdas son individuales, hay una persona por celda, pero son, por ejemplo, los sectores de admisión o de que se llama depósito o lo que se llama celdas de castigo, que son los peores lugares, a pesar de que hay una sola persona por celda. Y son los peores lugares, son los lugares a donde generalmente no hay luz, está inundada la celda porque está tapada seguramente, donde no tienen baño, donde tienen que hacer sus necesidades en botellas o en papeles, donde hay una multiplicidad de insectos, roedores y demás. O sea que, aunque esa persona está sola en la celda, son las peores condiciones. Entonces, todo eso me parece que, sí, digamos, para hablar de la cárcel, yo creo que hay que ir a la cárcel.
Totalmente.
Y hay que recorrerla, y no una. y nunca recorrerla, como decía Huber Becker, decía, nunca hay que recorrerla de la mano de los directores a las instituciones. No solo la cárcel, las instituciones, decía Huber Becker, si uno quiere conocer una institución no tiene que ir de la mano de un director.
Y Alcira, ¿vos a qué le podés atribuir o cómo lees este nivel de alta corrupción que hay dentro del sistema penitenciario, dentro del sistema carcelario, en relación a los maltratos, los abusos, las torturas? ¿Tiene algo que ver un poco con los resabios de la dictadura o cómo se puede entender?
No, yo creo que, digamos, me parece que lo de la dictadura obviamente ha sido una bisagra importante en términos de...
¿Quiénes son los que están al frente?
De... No, gente muy joven. No, gente que... Yo no sé si han nacido en la dictadura, siquiera. Creo que nacieron después. No, inclusive hay momentos en donde uno va a las cárceles y se ve que salen camadas de carceleros nuevos o de suboficiales o lo que fuere, en donde realmente uno es recibido por gente, por jóvenes, muchachos muy jóvenes, muchos de ellos. Y que son los que son... Nosotros decimos los carceleros los que están en la reja, los que están en contacto permanente con las personas presas, sí. Y son los que ejercen las mayores violencias. No, me parece que su problema no es un problema estrictamente si conocieron la dictadura, no, me parece que son instituciones. La tortura, por decir así, la picara como símbolo más emblemático de la tortura, fue aplicada por la policía en la década del 30. Lugones fue el padre de la picana. El padre de Piri Lugones después desaparece en un campo... de exterminio nuestro en la dictadura. Su papá fue el creador de la picana en la década del 30. Quiero decir, me parece que es más complejo, aunque por supuesto la dictadura habilitó la expansión de la aplicación de la tortura en todos los órdenes, y sobre todo, hay que decirlo, lo que pasó en la dictadura lo que otorgó fue una gran impunidad. Entonces la fuerza de seguridad, cualquiera sea ella, policía, servicios penitenciarios, gendarmería, saben que gozan de una gran impunidad, salvo situaciones muy excepcionales, pero en realidad gozan de una gran impunidad, y esa impunidad se la otorga básicamente la justicia. Es decir, no hay causas, la mayoría de las causas que se inician por torturas, generalmente transforman la carátula de tortura a premios ilegales, que es una pena muchísimo menor. La de tortura es de 8 a 25 años. La de premios ilegales no llega a 6 años. O sea que ya hay una recaratulación del Poder Judicial. Y generalmente no terminan estableciendo la etapa probatoria, o sea, la prueba de la tortura. Conclusión, esas causas se terminan archivando. Y eso otorga demasiada impunidad para quienes ejecutan estos tratos crueles con las personas.
Y además porque se hace intramuros hacia adentro y hay silencio, sí, y hay oscuridad.
Y además, bueno, la palabra de las personas detenidas, ahí se usó mucho la palabra delincuente en el audio. Bueno, las personas detenidas, la palabra de ellos está muy devaluada, ¿no? Entonces es muy difícil, digamos, que alguien vaya a buscar la palabra de esas personas para que cuenten qué es lo que está sucediendo ahí adentro. En general no es así. En general, cuando se denuncia son casos horrorosos, emblemáticos, pero la cotidianidad de la cárcel, la cotidianidad de todos los días, en general nadie va a buscar la palabra de la persona detenida. Es una persona tipificada como peligrosa, delincuente, marginal. Entonces esa es una palabra devaluada.
Salvo los organismos de derechos humanos, o el CELS, o la Comisión por la Memoria.
Claro. Para eso hay que ir a la cárcel.
Claro. Uh-huh. Estamos conversando con la profesora Alcira Darocchi sobre el sistema carcelario. La profesora es especialista en estos temas. Nos está trayendo un poco de luz como para entender y meternos un poco. Vamos a ir un poco de música, si te parece, Alcira. Muy vamos bien. A escuchar un tema de Ismael Serrano. Vamos a escuchar Elegía.
Guardan luto por tu ausencia y maldicen el marrón de tu destino. Se agotó todo el costo en la plaza vieja y las litronas en las tiendas de los chinos. Brindaron por tu memoria los muchachos de la mina en Barna llueve, cantan bulerías para ti. No eres héroe ni bellaco, pero te golpeó la vida de la periferia gris. Libre, libre, quiero ser libre. Cantan en las galerías de la Modelo. En el patio te recuerdan, te bendicen. con 40 tacos nadie fue tan viejo. Vencido rey del volante, no reponen ya tus cintas en la vieja filmoteca. Vendedores ambulantes se toman librio y el día triste está hasta la madera. Oye, los suburbios celestes te invitan el peor antro, a unos vinos el Durruti, un SEA 124 te espera en la salida con el motor encendido. Tocan trompetas divinas una canción de los Chichos. Ya eras carne de trena, luego bebiste espejismos por la aguja. Nunca cupo tanta rabia en una celda y la cirrosis te frustró la última fuga. La justicia es implacable con los que no tienen guita y solo queda resistir. La vida en la periferia, cruel, siempre abre una herida. Tú fuiste su cicatriz. Hoy en los suburbios celestes te invitan el peor antro, a unos vinos el Durruti, un SEA 124 te espera en la salida con el motor encendido. Tocan trompetas divinas una canción de los...
Estamos escuchando a Ismael Serrano con el tema Elegía aquí en el Puente del día de hoy. Es hora ya de hacer una pausa y después seguimos hablando de cárceles con la profesora Alcira Darocchi.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Seguimos en el puente. En el programa de hoy estamos hablando sobre cárceles con la profesora Alcira Darocchi, directora de la carrera de Sociología de nuestra facultad, investigadora especialista en estos temas. Empezamos a abrir el abanico de aristas que involucra a este tema, el sistema carcelario, y quizás preguntarte un poco lo que fue noticia en este último tiempo de las salidas transitorias, esto del batallón militante, los presos K. ¿A qué se debe y cómo se dan estas salidas y si tiene algo que ver con una política de reinserción social?
Bueno, a ver, lo que salió en tapa de diarios y demás, como siempre, no sale lo más importante de la cárcel, ¿no? Ojalá hubiera habido una tapa de Clarín que dijera lo que pasa dentro de la cárcel realmente.
Claro.
Lo de las torturas, lo de los malos tratos, lo de las condiciones de vida de las personas detenidas. Ojalá hubiera salido eso, digo, como para instalarlo más públicamente. Pero bueno, salió esto otro. El tema de... Y también salió de una manera, diría, engañosa. Una cosa son las salidas transitorias, que eso tiene que ver con el sistema de ejecución de la pena, que tiene que ver con las personas que se encuentran condenadas, y que tiene que ver con ese régimen de progresividad en donde va cumpliendo distintas etapas y en algún momento de esas etapas comienza la posibilidad de tener salidas o laborales, o por estudio, o familiares, los fines de semana y demás.
Bien.
Pero para eso se transcurre un tiempo, la tres cuartas partes de la pena. Esas son las salidas transitorias. Y eso es un derecho que tiene toda persona detenida. Y justamente suele haber dificultades para que pueda ejercer ese derecho que le corresponde. Porque los informes criminológicos no están a tiempo, porque los informes criminológicos dicen pavadas, porque los informes criminológicos no... obturan la salida de las personas, porque los jueces no se ocupan debidamente, los jueces de ejecución. Es decir, por una cantidad de cuestiones puede llegar a obstaculizarse las salidas transitorias, pero eso es un derecho que tiene la persona detenida. Ahora, también la persona detenida tiene derecho a actividades recreativas adentro de la cárcel, como tiene derecho a actividades educativas, como actividades laborales. Las actividades educativas y laborales son muy limitadas para las personas que están detenidas. Y cuando digo limitadas, digo porque por ahí decían la mayoría de las personas que están detenidas trabajan. Bueno, no están así, no la mayoría no trabaja, y además cuando hablamos de trabajo, en general trabajan en actividades de limpieza.
Dentro de la cárcel.
O sea, reproducir la cuestión de mantenimiento de la cárcel. Pero las salidas por recreación al interior de las propias unidades, o sea, dentro de lo que es el propio sistema, es algo que podría perfectamente las personas detenidas participar, pero digamos que no es muy habitual. No es muy habitual que participen todos, yo no digo que no participan algunos, que participen todos. Por supuesto que a las cárceles federales ingresan algunas organizaciones a dar cursos, a dar talleres, a dar... actividades.
Bueno, la
teatro,
propia UBA tiene el programa propia... UBA 22.
Claro, pero eso es un programa académico. Un programa ahí, entra la universidad con las carreras. Pero digo, esto otro que podría estar más vinculado a actividades de extensión, por decir también las tiene la UBA, actividades de extensión en las cárceles. Pero aparte hay otras organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y demás que tienen actividades, teatro...
El viernes va a estar viniendo una organización que se llama Yo No Fui, que hacen talleres artísticos y
talleres
culturales,
artísticos, productivos. Claro, talleres productivos, de literarios y demás. Y a mí me parece que eso está muy bien. El tema está quiénes pueden ir ahí, si pueden ir todos, cuáles son los criterios de selección, y qué significa, o por lo menos eso creemos nosotros, que esas organizaciones, o la misma UBA, digamos, el ingresar a la cárcel, digamos, qué significa ese ingreso también. Ese ingreso para todos nosotros debe estar vinculado a un acto de una fuerte responsabilidad política. Estamos entrando en una institución que produce mucho dolor y mucho sufrimiento. Entonces no podemos entrar como a entretener a gente, a divertirlos un rato e irnos sin saber qué significa eso, qué representa eso, más allá de que podemos ilegítimamente entrar a entretener y entrar a que la pasen bien un rato.
Claro.
Y me parece muy bien, pero me parece que también, en términos más de compromiso social, también saber qué es lo que sucede ahí adentro, interiorizarnos un poco de lo que sucede ahí adentro, y entonces no transformar estas actividades como actividades vinculadas a la reinserción social, porque la reinserción social de las personas detenidas es un tema mucho más complejo que participar de un festival de rock o participar de una clase de teatro. Puede ayudar, y de hecho ayuda, y nosotros estamos convencidos de eso, a las personas que se encuentran detenidas, todas esas actividades ayudan mucho a no degradarse dentro de la cárcel, a evitar la mayor degradación posible, que es lo que produce la cárcel. Mm. Pero la reinserción es otro tema. La reinserción social no es algo que pueda cumplir la cárcel hoy, de ninguna manera, porque si estamos hablando de una cárcel violenta, una cárcel que gobierna la escasez de alimentos, de medicación, de espacios, la escasez de actividades, porque estas actividades no es que la hacen todo el tiempo todos los presos.
No.
La escasez de actividades, la escasez de tiempo para las visitas, lo que se administra es permanente escasez en la cárcel. Mm. Estamos hablando de una cárcel que permita que administra escasez, que produce daño físico, daño psíquico, que produce violencia, que mata, que hiere, que lastima. Bueno, esa cárcel no está escindida de esta otra. Digamos, ¿cómo puedo hablar yo de reinserción social? ¿Cómo puedo decirle a ese sujeto que haga actividades dentro de la cárcel, en esa misma cárcel, que le produce ese daño, que le produce ese sufrimiento, que tiene que hacer una serie de actividades, inclusive aquellas reñidas con la legalidad adentro de la propia cárcel, para conseguir un minuto más de teléfono para hablar con su familia, para conseguir un espacio más digno para poder tener la visita? Es decir, si esa es la cárcel real, bueno, hablar de reinserción social me parece que realmente es poco serio. Digamos, lo que uno tiene que hacer adentro de la cárcel es tratar que la gente esté el menor tiempo posible dentro de la cárcel y que la cárcel no produzca daño, o que produzca el menor daño posible, porque daño va a producir. Una cosa es que esté la gente privada de libertad, que ya es obviamente que es un derecho conculcado muy serio, pero no, digamos, que esté privado de libertad no tiene que suponer una cantidad de suplementos punitivos que padece la gente adentro, que hace que la privación de la libertad sea el comienzo de algo que después va a ser durante muchos años, porque la gente en general está muchos años detenida. No está poco tiempo detenida, está muchos años. Por tráfico de droga, lo menos que puede estar alguien, y estoy hablando siempre de droga en poca cantidad, ¿no? Por supuesto, sí. No puede estar menos de 4 años y 6 meses. 4 años y 6 meses es mucho tiempo.
Claro.
No las penas solamente de 20 años o de 25 años, que por supuesto las hay, pero también 4 años y 6 meses. En esa situación es mucho tiempo.
En el bloque anterior vos mencionaste, bueno, que una solución es en realidad que haya menos cárceles y no construir más cárceles.
Obviamente.
Por la... Bueno, claro. ¿Por dónde pensás que pasa esa reforma del, en el ámbito de las políticas públicas, en el del sistema carcelario? ¿Por dónde pensás que puede existir o no una transformación para que haya mayores derechos humanos en, y se viva más dignamente, ¿no?
Bueno, yo le dije y lo reafirmo, creo que, insisto, tiene que haber menos cárcel. Para haber menos cárcel también tiene que haber menos gente dentro de la cárcel. Entonces tienen que revisar la justicia, a quienes está poniendo dentro de la cárcel y a quienes conserva dentro de la cárcel. Hay datos escandalosos, nunca extraordinariamente comprobados, producto de que, bueno, hay siempre dificultades con el tema de la información y los datos aquí en la Argentina y el Estado argentino. Pero hay datos que se están circulando de que el 30% de las personas que se encuentran presas terminan en el juicio absueltas. Si terminan absueltas, más allá de si son inocentes o no, no importa, evidentemente no hubo la prueba suficiente para poder culparlas y para poder condenarlas.
Claro.
Lo cual eso ya nos implica que hubo un 30% de personas que estuvo presa por nada. 3 o 4 años.
30%.
Entonces, 30%. Es un número muy alto. Si estamos pensando en la cantidad de presos que tiene en este momento la Argentina, que estamos, en este caso estaban hablando de la ciudad de Buenos Aires, de Buenos Aires. Pero es un número muy alto. Estamos hablando de 5.000, 6.000 personas. Entonces, la pregunta es, primero que tenemos que revisar quiénes están adentro. No puede estar adentro una persona de 3, 4 años esperando un juicio. No puede salir absuelta porque evidentemente no se trabajó esa causa, no se hizo nada con esa causa que permitiera condenar a esa persona. Y después, el tema de las condenas. ¿Qué sentido puede tener hoy en día? Y esperemos que la reforma del Código Penal que se está planteando disminuya verdaderamente los años de condena para determinados delitos. También hay que poner en cuestionamiento el Instituto de la Reincidencia, que agrava después la condena siguiente. Digamos, hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con el ámbito judicial y hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con el ámbito penitenciario o ejecutivo de la pena. Y, digamos, no es un tema único que lo va a resolver el Poder Judicial si trabaja concienzudamente, si cambiamos o modificamos no solamente un código penal, sino los códigos de procedimiento, y entonces decimos qué delitos son excarcelables y qué no. Esto fue muy grave en la provincia de Buenos Aires con Rucauf, cuando estaba como gobernador, de tener 10.600 personas presas en el año 2000-2001, pasó a tener en el año 2007 24.000 personas presas en la provincia de Buenos Aires. Y eso no es que aumentó el delito, sino lo que hubo una reforma del Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires que determinó que una cantidad de delitos que antes eran excarcelables ahora no eran más excarcelables.
Claro.
O sea, se cometían y se iba a la cárcel. Digo, todas estas cuestiones son las que habría que revisar y, por supuesto, también lo que hacen los servicios penitenciarios para retener a los presos adentro de la cárcel cuando emite informes que cuestionan la conducta del preso de acuerdo a su historia de vida o de acuerdo a que no tiene familiares que lo vengan a visitar, entonces ¿a dónde va a reinsertarse? En realidad, cuando a alguien le corresponde la libertad condicional, debería tener la libertad condicional y se terminó, y nadie de estar evaluando qué es lo que puede hacer o no afuera, porque eso es algo impredecible, no sabemos qué es lo que puede hacer alguien afuera. Es un juicio pronóstico que viene del siglo XIX. O sea que hay muchas cosas para hacer, pero la decisión será entonces más compleja y más política. Y me parece que es más seria, si queremos tener mayor cantidad de gente encarcelada o no. Y eso es una decisión política. Y es todo lo que da cuenta que, no solamente en la Argentina, sino en el capitalismo occidental, los países del capitalismo occidental, en los últimos 30 años lo que ha demostrado es que lo que tiene es cada vez más gente encerrada.
Ojalá con las reformas que se vienen del Código Penal o lo que se puede empezar a transformar sea para generar mejores condiciones, ¿no? Esperemos.
Sí. Por lo menos menos gente en la cárcel y después, bueno, la cárcel tiene que ser visitada, la cárcel tiene que ser, tiene que ingresar las organizaciones de la sociedad civil, la justicia, que por supuesto tiene todas las facultades para ingresar y no lo hace. Tienen que ingresar, no se puede tolerar. No debemos tolerar que una persona que se encuentra procesada o condenada dentro de una cárcel esté en las condiciones que está, padezca la violencia padece, que puede estar encerrado entre 18 y 24 horas adentro de una celda, que esos son los regímenes que se están implementando ahora. Entonces, eso rompe con cualquier lógica de reinserción y de tratamiento, porque claro, si alguien está encerrado entre 18 y 24 horas, es para simplemente incapacitarlo y neutralizarlo, que es lo que para lo que la cárcel está haciendo ahora. Entonces, realmente, que esas cosas empiecen a ser visibilizadas, que es lo que tratamos de hacer nosotros con nuestras investigaciones, hacerlas públicas, y además tratar, no solamente porque no es suficiente hacerlas públicas y visibilizarlas o hablar de ellas, sino además hacer algo para que se transformen.
Estamos conversando con la profesora Alcira Daroqui, ya nos quedan pocos minutitos de programa. Alcira es también la coordinadora, decíamos antes, del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos en el Instituto Gino Germani. Para ir cerrando, ¿nos puedes decir algunos de los resultados que estuvieron teniendo en estos años de investigación que están realizando desde ahí?
Bueno, a ver, nosotros hicimos acuerdos con instituciones como la Procuración Penitenciaria en el año 2000, y en el año 2007 con el Comité contra la Tortura, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Eso nos habilitó a ingresar a todas las cárceles y a los institutos de menores. El primer estudio importante que nosotros hicimos fue en el 2004, que se llamó Voces del Encierro, que es la situación de sobrevulnerabilidad de mujeres y jóvenes adentro de las cárceles, donde quedó claramente demostrado en esa investigación que esos dos grupos encuentran sus derechos más sobrevulnerados que los varones adultos. Y después, en el año 2007, hicimos lo que se llamó la investigación sobre malos tratos y torturas en las cárceles federales, y en donde ahí hicimos una encuesta de 976 presos en 14 cárceles federales.
Un montón.
Sí. Casi el 11%. Una muestra es muy representativa con el 10%. Este era casi el 11%. Ah. De todos los presos que estaban alojados ahí. Para nosotros fue un trabajo titánico, porque fue en cárceles de aquí, cárceles del interior, Chaco, Rawson, Neuquén. Ahí la escuchaba a Gladys Rodríguez de Seinuco, tenemos mucha relación con ella también. Y ahí, bueno, nosotros pudimos dar cuenta de que en ese momento, esto en el año 2007, el 65,7% de las personas detenidas habían padecido torturas o malos tratos en las cárceles federales. Al ser una muestra tan representativa, era viable proyectar ese porcentaje al resto de la población. En las cárceles de la provincia de Buenos Aires terminamos ahora justamente la investigación, hace un año y medio, y los guarismos son muy similares. Estamos a cerca del 70% de las personas que fuimos entrevistadas con malos tratos y torturas. Y ahí avanzamos sobre lo que fue los institutos de menores también, que hoy justamente sale el libro Sujeto de Castigos. Lo que nosotros tenemos como compromiso como equipo de investigación es esto de poder establecer vínculos con organizaciones sociales o de derechos humanos, y esos vínculos poder establecer a través de una práctica que tienen esas organizaciones al interior de las instituciones de encierro, nosotros poder producir conocimiento y poder producir un conocimiento científico, riguroso, que a su vez esperamos, y ese es nuestro objetivo, sea matriz para esas mismas organizaciones sociales, esos mismos organismos de derechos humanos y, por supuesto, para el Estado.
Claro.
Matriz, digo, a la hora de pensar políticas públicas, a la hora de pensar qué se hace con un problema tan grave como es la cuestión carcelaria hoy. O sea que la producción de conocimiento no está pensada en términos especulativos o en términos academicistas, sino con una proyección hacia las organizaciones y hacia el Estado para estar al servicio de una política vinculada al respeto a los derechos humanos, ¿no?
Muchísimas gracias, profesora Alcira Daroqui, por haber pasado aquí al puente y compartir todo lo que están investigando.
Gracias,
Darle la espalda al sol. Treparme en la madriguera. ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga dormir fuera de estación? Rezar a quien yo más quiera. ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga pedirle a mi corazón se detenga ahora?
acaso también separa, o acaso también separa.
Escuchábamos recién el tema de Lisandro Aristimuño, How Long, aquí en el Puente del Día de Hoy, donde estuvimos hablando sobre cárceles con la profesora Alcira Darocchi. Ahora vamos a escuchar y a conocer también un minutito de organización, como venimos haciéndolo aquí en el Puente, en este caso la organización Cultura de Pasillos, en la voz de Sebastián Delgadino.
¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Y qué necesitan las organizaciones que trabajan con la comunidad? Minuto de organización en el aire, comenzando ya.
Bueno, mi nombre es Sebastián, pertenezco a la Asociación Civil Cultura de Pasillos, que reside en La Matanza, en Ciudad de Vita. La organización básicamente se presenta como por primera vez en el barrio una propuesta que tiene que ver con lo cultural. O sea, en el barrio antes eso no existía y la idea en sí era nuclear a la población meta con la que apuntamos es los jóvenes, los adolescentes, por una cuestión de que sentimos que es el sector más vulnerable. Como toda asociación que trabaja a pulmón, nosotros no tenemos subsidio o aporte de ningún tipo actualmente del Estado. La propuesta era usar la imaginación, así que el taller está hecho a base de tocar con baldes de 20 litros de pintura o bidones encontrados en la calle, latas de dulce de batata o cosas que vayamos encontrando en la calle que tengan un sonido que nos pueda parecer para complementar. Y la experiencia de los chicos es como, bueno, lo piensan como que en algún momento era como empezamos con los baldes, pero seguramente después lo vamos a cambiar por instrumentos. Cosa que nunca sucedió y que la propuesta nunca fue esa en realidad. Empezamos con eso y después se dieron cuenta que en realidad podemos hacer música con eso, ensamblar música con eso. Lo otro interesante es cuando a los chicos les toca tocar en vivo. Eso les genera emociones, compromiso, que aporten mucho de sus ideas. Entonces, esta es la buena experiencia, digamos, trabajar con los jóvenes y la experiencia que ellos tienen dentro del espacio. Dentro del espacio también, Cultura Pasillo trata de trabajar ejes transversales a todos los talleres, sea de plástica, de música, de arte, de literatura, de lo que sea, es que este eje transversal tenga que ver con la apropiación del barrio también, ¿no? Del barrio, de ver las cosas positivas del barrio y que los pibes tomen a su barrio como con el lado positivo, digamos. Y más allá si se vende droga, hay delincuencia, violencia, lo que sea, el barrio también tiene muchas necesidades cubiertas y está bueno esto de la empoderación y el lado positivo del barrio.
Queremos saludar a los que nos dejaron los pulgares arriba en el Facebook, que es Facebook.com/El Puente Radio, a Nerea Orellana, Matías Rodríguez, Wilson Roberto Nogueira, Marcelo Vega. Gracias a todos los que van dejando ahí sus pulgares arriba, sus comentarios en nuestro Facebook. También pueden escribirnos al mail, que es elpuente@sociales.uva.ar. Queremos dejarles una información antes de irnos, por si tienen ganas de ir a ver una obra de teatro. Los amigos del Grupo Cultural Al Borde nos invitan a disfrutar la obra de teatro comunitario Había una vez un río, que es interpretada por la compañía de teatro Aguante Pescuezo. Esto se hace en el marco del cuarto Festival de Artes Escénicas Buenos Aires Gran. Y esto se va a estar haciendo, esta obra de teatro Había una vez un río, el sábado 8 de septiembre a las 5 de la tarde en la sede del Grupo Cultural Al Borde, que es en la calle Cobian 50, en Ministro Rivadavia, partido de Almirante Brown. Así que los que viven ahí por Almirante Brown pueden acercarse el sábado 8 de septiembre, 5 de la tarde, a ver la obra Había una vez un río. Así nos despedimos el puente del día de hoy, para decirles que el viernes vamos a continuar hablando del tema carcelario con una organización social que está trabajando dentro de la cárcel de mujeres de Ezeiza. La organización es Yo No Fui, que hacen proyectos artísticos y productivos en los penales de mujeres de Ezeiza. Así que nos van a estar contando qué es lo que realizan. No se pierdan el programa del día viernes. Muchas gracias, Maxi Mesa, en la operación técnica. Gracias a todo el equipo de producción y, como siempre decía, nos vamos a seguir encontrando y seguir construyendo más puentes juntos.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araoz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.